dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacido y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¿Han escuchado alguna vez la frase
"ese cuate agarró la jarra"
o
"me he puesto una jarra"?
Pues esta surgió en la década de los 80s gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa,
la del vampiro,
y a un comercial que decía así:
"Nos vemos al rato.
Yo llevo la botana, yo la música, yo los refrescos
y yo la jarra.
Agarra la jarra, agarra la jarra.
Con y refresco se prepara una jarra.
Agarra la jarra, agarra la jarra.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los higiénicos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los higiénicos te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad. Entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Para defender la democracia. Para insistir una y mil veces más. El INE no se toca.
He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
Así las cosas.
Nueve de la mañana con 3 minutos en este lunes. Lunes 27 de febrero, gracias a la gente que nos acompaña en la famosa hora de los jefes y las jefas. Cuéntenos cómo amanecen y cómo arrancan este lunes. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También por teléfono, por supuesto, en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Ahí está nuestra querida Eli para atenderlos y para escucharlos. Por acá nos preguntan, ya tiene rato que no dan boletos. Oye, sí es cierto, producción, no seas así. Ya que pronto haya boletos y regalos. Ah, que mañana tenemos boletos para Molotov, nada más y nada menos, para la chaviza. Para la chaviza de más de 45 años, ahí está Molotov. Mañana tenemos boletos. Bueno, pues ahí está.
Que me apunten en la lista.
Ahí está. Gracias, de verdad, a todos los que andan por acá. Gracias a Adriana Monroy por llamarnos. Elvira Moreno también dice saludos a todos. Excelente equipo. Saludos a Ivette. Convoquen otras marchas para que Obrador deje el poder. Bueno, pues es lo que dice Elvira Moreno. Gracias a Beatriz Díaz. ¿Saben qué pasa en Calzada de Tlalpan? Dirección Centro, pasando la W. Ahorita le preguntamos a mi querido Víctor Sandoval. Paola Barrera también. Gracias por tus mensajes. Ana Luisa Rojas. Bueno, Mariana Lugo. Gracias, gracias por acompañarnos y todas las llamadas que recibimos, por supuesto, llegan hasta esta cabina. Mucha información, por supuesto, si usted nos acompaña desde las 6, desde las 7, desde las 8, pues bueno, he escuchado la cobertura que hemos tenido de lo que sucedió el día de ayer desde la marcha de al Zócalo Capitalino. Esta ocupación, nos dijo José Ramón Cosío, el ministro en retiro, esta ocupación pacífica del Zócalo Capitalino para defender el voto, para defender al INE en contra del plan B de la reforma electoral. Hoy amanece en las portadas de los diarios de circulación nacional con esa fotografía impresionante de un Zócalo lleno. También ha sido, por supuesto, tema de la conferencia matutina. Pero por lo pronto, también gracias a todos los que andan por acá. Edgar Robles, muy buenos días. Bernardo Gómez, muy buenos días. Gracias por estar por acá. Prime MX, Samuel Muñoz, gracias por acompañarnos. Otto W. Bueno, pues mucha gente por acá en también a través de Twitter. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gaby Barkentin, que anda en diligencias laborales. Estará de regreso el próximo miércoles, pero por lo pronto, gracias por acompañarnos a todos ustedes y por escucharnos. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿En FM? ¿En la aplicación que no conoce fronteras? Tal vez en es que no quiero decir Alejandra, ya sabes, no quiero decir Alejandra porque se activan todos los dispositivos, pero ¿desde dónde nos escuchan? Escríbanos y estamos muy al pendiente. Mucha información que hemos tenido, vamos a escucharlo.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las
Cosas. Bueno, como le decía, la marcha en favor del INE es prácticamente lo que marca la agenda de este inicio de semana. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte. Fue uno de los oradores, fue uno de los que estuvo ahí en el templete frente a decenas de miles de personas. Y esto fue lo que nos dijo el ministro en retiro.
Esto no es llenar el Zócalo, no es venir a hacer un acto de manifestación física. Creo que es un acto ciudadano mucho más importante, es ocupar, decía yo, temporal y respetuosamente la Plaza de la Constitución. Creo que no es lo mismo decir venimos a llenar el Zócalo, que no, eso es un acto físico, a venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. Creo que ahí hay una simbología para mí muy importante. En segundo lugar, pues sí reconocer que la forma en la que se llevó a cabo el proceso de legislativo fue muy desaseado.
Pues sí, así nos lo dijo. Ya las entrevistas tanto con él como la crónica de Rocío Jardines, también la entrevista con Alejandra Latapí, una de las organizadoras de la marcha, y el análisis de Ernesto Núñez lo puede encontrar en wradio.com.mx y también, por supuesto, en nuestro podcast, en donde revisa los bloques de este programa y las horas de este programa. Ahí puede escuchar otra vez esta entrevista. También platicamos con el doctor Pedro Salazar sobre esta carta que escriben más de 170 investigadores y académicos, tanto nacionales como extranjeros, donde piden la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel luego de darse a conocer el plagio ahora de la tesis doctoral. Es la voz del doctor Pedro Salazar.
Lo que manifestamos es, por un lado, que ante la falta de actuación por parte de las autoridades universitarias, de la universidad pública y de la privada involucrada, ante la impunidad con la que este asunto se ha manifestado, lo que a nosotros nos parece importante es hacer al menos una expresión de reclamo público, una expresión de desautorización académica, y también nos parece importante decir que ante estos hechos probados resulta sumamente importante que la ministra ofrezca una disculpa pública por los actos que ha cometido y también que presente su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, la voz, insistimos, de el doctor Pedro Salazar. Ahorita compartimos también, nos lo pidieron, a ver si podemos ponerlo en redes, mi querida Laura, este comunicado de más de 170 académicos pidiendo la disculpa a la comunidad académica y la renuncia por parte de la ministra Yasmín Esquivel. También, y no soltamos este tema, aparece en la portada del diario La Jornada. Aparece en lo ocurrido en Nuevo Laredo la madrugada de ayer. Disparan militares contra vehículos, 5 jóvenes mueren. Tuvimos la oportunidad de hablar con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Nos habló de este lamentable hecho y la presentación frente a la Fiscalía General de la República de lo sucedido la madrugada de ayer. Esto fue lo que nos dijo Raimundo Ramos.
Ayer personal del ejército dispara un vehículo de jóvenes que salían de un antro, iban a sus casas ya repartiéndose 6 jóvenes y sin motivo alguno, sin agresión de por medio, le disparan casi todos los disparos en la cabina, más de 60 disparos, y privan de la vida de manera arbitraria a 5 jóvenes. Un sexto queda muy grave, ahorita está en cuidados intensivos en un hospital privado.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda desde Nuevo Laredo. Insistimos, a las 10 de la mañana se presenta esta denuncia frente a la Fiscalía, pero lo que nos decía Raimundo de este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo es que son dos momentos. Uno, la agresión en la madrugada contra estos jóvenes, y también lo que sucedió la mañana siguiente. Y ahí es donde hemos visto diferentes videos a través de redes sociales de la gente que estaba ahí protestando enfrente de los militares buscando una explicación, y de cómo los militares, tratando de replegar a la gente, disparaban. Dice Raimundo Ramos, hay 4 militares identificados que disparan al piso para replegar a la gente, faltando, por supuesto, saltando cualquier tipo de protocolo. Y bueno, dice también, igual de grave, cómo se expuso a periodistas, a defensores de derechos humanos, niños que estaban ahí presentes. Bueno, pues es parte de lo que no se habló, por cierto, en la conferencia matutina, a pesar de que estaban algunas autoridades militares en Palacio Nacional. Parte de la información esta mañana. Gracias a Envy Bancún. Dice, a veces los escuchamos a través de nuestro siempre confiable Walkman. Mira, tiene el Walkman ahí todavía. No, bueno, seguro amante también de las piezas de mi querido Charlie de la Mora, que nos hacen recordar la época de los 70, de los 80 y de los 90, que ya está bastante lejitos, ¿eh? Para todos aquellos que se preguntan eso. Pero bueno, ayer justamente siempre es el chisme que tenemos mi productor Diego y yo, de cómo vio este capítulo de The Last of Us, esta serie de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones en este programa, esta serie que viene y surge a partir de un videojuego que ha sido muy famoso en la última década, ¿no? La verdad es que es uno de los videojuegos más citados. Y desde que se anunció que habría una serie de televisión, vaya, los fans dijeron, sí será buena, sí lograrán tener el mismo efecto, será una copia de lo que vimos. Por lo menos en la música nos ha llamado la atención que sabemos que Gustavo Santaolalla, este extraordinario creador de música, nominado al Oscar, ha hecho varias colaboraciones también con Café Tacuba, con varios artistas en las últimas décadas, uno de los músicos más importantes, pues es el creador del soundtrack del videojuego, pero también de la serie de televisión que aparece en HBO Max. Tuvimos la oportunidad de hablar con Gustavo Santaolalla hace algunos días para que nos platicara un poco del proceso creativo, de lo que significa también crear ahora para televisión esta música. Dice que ha sido fiel a lo que los fans esperaban. Y bueno, pues siempre es un placer hablar con un genio de este tamaño. Y bueno, pues gracias a la gente de este servicio que nos atendió y que bueno, nos ofreció esta entrevista. Y bueno, pues es parte de lo que platicamos justamente con Gustavo Santaolalla. Seguramente usted ha visto a través de redes sociales que muchos comentan esta serie de Last of Us. Muy buena, la verdad. Por cierto, acaba creo que el 12 de marzo, el día de los Oscars. No sé si ya cambiaron el capítulo de estreno para no afectar a los Oscars, porque claramente todos vamos a estar ahí pegados del capítulo final de la serie. Pero bueno, por lo menos de las críticas se ha llevado puros aplausos. Nuestra conversación justamente con Gustavo Santaolalla.
Estás escuchando Así las Cosas.
En varias entrevistas, y lo repites a lo largo de tu carrera, dices que en tu trabajo es 80% transpiración, 20% inspiración.
Correcto.
¿Qué tanto sudaste para hacer, para adaptar The Last of Us?
No, igual no quiere decir que todas las veces pasa así, ¿viste? A veces, pero quiero decir que en general, o sea, el tema es que creo que hace falta tener una disciplina y un protocolo de trabajo, porque no es que la inspiración surge vos sentado en un sillón esperando que te llegue, sino que surge muchas veces, a veces surge así, a veces surge espontáneamente y no te lleva los 80% de transpiración, pero muchas veces lleva, y entonces no es que uno puede estar esperando que te pase naturalmente o de golpe. Mira, en realidad te voy a decir que fue bastante, bastante orgánico todo el proceso de las tomas, porque también ya ahí tengo, digo, esa disciplina de trabajo, ¿viste? Entonces la tengo como incorporada. Me resulta difícil saber cuánto me llevó esto, cuánto me... Lo que te puedo decir es que, en general, por eso me gusta trabajar únicamente en cosas con las que me siento inspirado, porque ya tenés una parte ganada. Es difícil trabajar en algo que no te moviliza, que tenés que estar haciéndolo como, no sé, yo no lo sé hacer, no lo puedo hacer. Entonces, The Last of Us para mí me inspiró desde un primer momento, porque cuento siempre la historia de que en mi búsqueda de buscar distintas plataformas o distintas cosas donde poder expresarme como artista, que lo hago como productor, lo hago como artista directamente haciendo mis cosas, como miembro de una banda con Bajo Fondo, como productor de otras bandas y de otros grupos, como músico de películas, ¿no es cierto? Buscando esa expansión y todo, siempre pensaba que un día iba a hacer algo con el mundo de los videojuegos, no siendo yo un jugador, porque soy muy malo, pero teniendo un hijo que justo en la época en que empezamos de Last of Us estaba en plena adolescencia, era muy bueno, y que yo lo veía jugar y siempre pensaba y decía, bueno, si algún día alguien se da cuenta que a lo mejor conectándose con los jugadores de una manera más emocional, más allá del combate, de la pelea, de todo eso, del survival, va a ser un cambio profundo, va a ser historia. Y después de los Oscars me ofrecieron distintas cosas, yo siempre estaba atento porque me interesaba eso, y no era lo que yo estaba buscando. Y cuando lo conocí a Neil, realmente fue así, pum, esto es, ¿viste? No porque yo había pensado exactamente en The Last of Us, pero sí pero en el concepto este de lo emotivo, ¿no? Y por eso cuando después me enteré que la gente lloraba, mucha gente lloraba jugando, me pareció una cosa que me ratificaba todo esto que siempre había pensado. Y el juego, también, otra de las cosas lindas de eso fue que, como yo trabajo en el mundo del cine también, que es un poco distinto como se trabaja en general, que es que hago mucha música antes de que se filme, nada, simplemente a partir de la historia, de los personajes y conversaciones con el director. En el videojuego eso tuve que aplicarlo, porque en el videojuego sabes que la imagen y todo es algo que se renderea al final de todo. Entonces eso me llevó a hacer mucha música con antelación e inclusive hubo música que inspiraron a Neil a agregar partes al juego. Entonces se generó todo eso. Cuando llegamos a la serie finalmente, ¿viste? Con todas las cosas que después podemos conversar, que significó pasarlo de un medio a otro y qué sé yo, ya también la música estaba, medio como en las cosas que yo veo en el cine, o sea, ya tenía la música, o sea, los leitmotivs, los themes, lo que era la instrumentación, ¿viste? La estética de la música ya estaba de alguna manera decidida, porque esto lo ha dicho Craig Mazin y Neil Druckmann en varios reportajes, que la música es como parte del ADN de The Last of Us, esta música, es un personaje más.
Y a ver, reconociste y dijiste que sí me gusta el proyecto, es lo que quiero, después la reacción también, pero a ver, dices todo el tiempo, dices la música es sobre la vida, es un reflejo de la vida, pero ¿por qué te inspiró el apocalipsis? ¿Por qué te inspiró lo que pudo haber sido el final de algo ya, los momentos finales?
La muerte, la muerte en sí, la muerte es una cosa que... Y ahora, viste, siendo más grande y estando más cerca, ¿no? Aunque eso nunca lo sabes porque nos puede pasar en cualquier momento de la vida y a cualquier edad, pero naturalmente, a medida que te pones más grande y todo, estás más cerca, ¿no es cierto? Si hay una cosa que tenemos, la única certeza que tenemos es que todos vamos a llegar ahí, ¿viste? Entonces, la muerte es una cosa que forma parte intrínseca de la vida. De la vida misma. Entonces, la fuente de inspiración siempre para mí ha sido la vida con todos sus misterios, ¿no? Y obviamente la vida a través de nosotros, los seres humanos, y nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos, con los demás. Y la muerte forma parte de esa obra, digamos, es una parte importantísima. Entonces el apocalipsis o el fin o la decadencia, la enfermedad, todo eso son cosas que con las que nos toca vivir. Y aparte, históricamente, yo creo que también pasa algo hoy en día con la serie, que toca a la gente muy de cerca, porque digo, no hace mucho tuvimos una pandemia donde estábamos un rato. Entonces hay como cosas, viste, que conectan mucho, porque estamos en un mundo que está... a mí me interesa mucho toda la cosa esotérica, y estoy en eso, estudiando eso desde muy chico. Entonces estamos en el Kali Yuga, para los hindúes, que es la época de hierro, es como en el círculo de las distintas épocas, es la última. Y en el tema de la precesión de los equinoccios, que tiene que ver con el eje donde se gira la Tierra, estamos también cumpliendo un ciclo, como ya lo señalaba el calendario maya y todo eso. Entonces es un tema que está ebulliciente alrededor, sí, nuestro, ¿eh? Sí. Entonces claro, cómo no me inspiraron, ¿no? Lo estamos
acá. Oye, y para cerrar un poco también, has dicho lo generosos que son los fans de los videojuegos, que te has encontrado, dice, no, con la música eran generosos los fans, pero con las películas igual, pero te encontraste con fans que nunca entendías de los videojuegos, que son mucho más leales, son mucho más quisquillosos, son mucho más, o sea, y es increíble eso también. ¿Qué les dirías a esos fans que ahora están prendiendo una serie de televisión y que te van a buscar el detalle, ese instrumento no lo había utilizado, esto que está haciendo tampoco
es que no creo que van a poder decir eso, porque no ha pasado eso, porque es una continuación, porque fíjate que una de las cosas que me gusta marcar es que siendo Pascal y Bella dos actores distintos que los que encarnaron a Joel y a Ellie en el videojuego, con personalidades diferentes, ellas como actores y qué sé el otro, igual el personaje, la fuerza de la historia del personaje los hace ser Joel y Ellie. Y hay una cosa que para mí también es muy, ha sido muy importante y fundamental, creo también, para el éxito de la serie, es que los gamers, viste, han abrazado la serie. Y precisamente como tú dices, si había un crítico al cual había que tener, con el cual había que tener sumo cuidado, era eso, porque ahí ya tenías un fanbase de como 40 millones de personas, más, que podían haber salido, no, esto, claro.
Eso, y,
no, han abrazado la serie. Ahora pasa algo también fuerte, porque la gente que no son gamers, y de hecho, cuando vos ves que le llega ahora la historia esto a gente que algunos inclusive pueden llegar hasta odiar los videojuegos. Puede haber gente hoy en día que le encanta la serie y que odia los videojuegos. Que sino, también la gente se acerca de una manera muy intensa con la serie. El acercamiento que tiene la gente con la obra es intenso también, y con la música. Así que nada, es un fenómeno muy lindo de verlo y de apreciarlo.
Bueno, admiramos muchísimo tu trabajo desde hace mucho tiempo. Somos muy amigos también en este programa de Café Tacuba, así que no nos es ajeno nada de tu trabajo. Así que... Gustavo, muchísimas gracias de verdad por estos minutos.
No, gracias. Gracias a tu hijo por la paciencia, pobre, que está ahí atrás marcándonos a nosotros.
Muchas gracias de verdad, Gustavo, por estos minutos. Te mandamos un abrazo desde México.
Ok, lo mismo para ustedes. Sabes que lo quiero mucho. Muchas gracias.
Gracias, Gustavo.
Para mortífero de pierna diestra.
Deportes.
Disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del árbol. Muy bien, disparo. ¡Gol!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Todo en orden, querido Francisco, pues no te dejan descansar, tampoco es que quieras descansar, mi querido Francisco,
no, estamos
pero
bien,
has andado
bien.
En friega, cuéntanos, ¿qué te gustó del fin de semana?
Oye, varias cosas, me pareció una jornada muy buena, la número 9. El América Atlas fue espectacular, dos goles del huevo Brian Lozano, buenísimos de parte del Atlas, no sé si los alcanzaron a ver, y si no, échanles un ojito porque valen mucho la pena para remontar, bueno, no remontar, pero por lo menos sí empatar un partido que América ganaba 2-0, más o menos temprano, en la primera mitad se vio el descanso con el 2-0 y luego reacciona el Atlas, se puso muy bueno, y las Chivas ganaron en la cancha de los Tigres.
Es
un resultado Risco para el Guadalajara.
No, muy bien, la otra vez, con esa esperanza, deberías de ver los ojos de mi querido Memo y de Geo González creyendo en esas Chivas. Uy, no está...
Hacen bien, yo empiezo a creer en las Chivas también. Hace como 4 partidos ya creo más en el Guadalajara. Porque sí se le ve un estilo agresivo, un estilo de mucho ritmo, de presionar mucho la salida del rival. A veces el ritmo físico no le alcanza, pero lo que sabe cada quien, querido Risco. A estas Chivas, a las que les falta Macías, les falta gente muy, muy importante que se ha ido lastimando a través de la campaña, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Está en los primeros lugares, gana de visitante muchos de sus partidos. Le falta coronar en casa, pero sin Alexis Vega, sin el propio Macías, sin el Conejo Brizuela, sin varios que se han ido lastimando. Pues creo que lo está haciendo bastante bien.
Sí, sí, sí.
Otro que resultó muy bueno, hablando de los grandes, fue Pumas.
¿Ah, sí?
Pumas en Mazatlán, sí, ya ganó su partido.
Ya vimos quién es el problema, mi querido Francisco.
Pues
Javier,
mira,
González.
Tú lo insinuabas. Exacto. El viernes. Tú lo insinuabas el viernes. Ahí queda la pista. Ahí queda la pista, por si alguien la quiere seguir. Pero ganan 2-1 al Mazatlán, al final pidiéndolo, ahora siendo mejores que el Mazatlán, que eso... Francamente y con todo respeto, no es demasiado mérito, pero al final les clavaron un gol al minuto 94 y fracción que el VAR anuló por una jugada previa en la que... Está bien, se anuló correctamente después de mucha polémica, pero a mí me dio mucho gusto ver cómo tanto Salvio como Dineno fueron rapidísimo a la banca en cuanto metieron su gol para abrazar a Rafa Puente, porque siempre se habla de que el técnico tiene que tener de su lado a los jugadores, etcétera, porque si no las cosas no caminan. Y en una entrevista que tuvimos en TUDN con Toto Salvio el día anterior al partido, en la concentración en Mazatlán ya, él decía, estamos encantados con Rafa Puente. lo hace muy bien, no se han dado los resultados, pero van a ver, estamos muy contentos. Se expresó de manera, yo diría, hasta normal de como un futbolista suele hablar de su técnico. Y lo demostraron, les fue muy bien. Y el último, hablemos únicamente de Cruz Azul, que gana el partido 1-0. El Tuca, fíjate que llegó a la noche el primer día muy sonriente, declarando, repartiendo abrazos y saludos. No, ya lo empezaron a conocer al Tuca. El primer tiempo lo vio desde un palco en el Estadio Azteca. Para el segundo tiempo ya bajó a la banca.
Ya dijo, a ver.
No, y varios de sus jugadores le dijeron, no, mejor súbete, cuate. No, qué gritoniza les puso a varios. Porque Cruz Azul sí bajó el ritmo después del 1-0 que fue tempranerón, fue a los 15 minutos, pero también sacó el resultado. Entonces, digamos, de los cuatro más populares, para no llamarles grandes, porque hay gente que se enoja, Monterrey, Tigres, Santos, etcétera, y con toda la razón del mundo, el propio Pachuca, pues tres ganaron y uno empató, entonces está bien. El que no ganó fue el grande del fútbol de España, uno de los grandes.
Oye, sí, caray.
Pero ¿cómo con Almería, Risco?
Sí, es que es lo que te digo. Almería? Es lo que te digo. Me quiero decir, luego dan juegazos ahí a mitad de semana y llegan contra el Albacete, el Almería, el que sea. Pero se aviva la liga, ¿no? De España.
Se aviva la liga, sí, porque aunque el Real Madrid empata con el Atlético de Madrid en un partido muy, muy duro, muy cerrado, pues sí encontramos que la distancia, faltando varias semanas para la conclusión, se abrió un poquitín porque el Barcelona regó esos puntitos por ahí que le pueden costar de repente pues un poco más de sobresaltos y al final de la campaña. Barcelona tiene en este momento 59 puntos y el Madrid, no temas, Risco, no temas, tiene 52.
Bueno, pero ahí va, no me preocupes, Francisco.
Todavía no.
Oye, y buenas noticias para el básquetbol nacional, ¿no, mi querido Francisco?
Muy buenas, muy, muy buenas. Se está jugando el premundial para la Copa del Mundo que se juega en agosto-septiembre de este año en tres sedes. Y efectivamente México regresa a una Copa del Mundo, un equipo al que tendremos que hablar con mayor dedicación de él. Es un equipo que no tiene presupuesto del gobierno. Ya sabes que algunas federaciones que no cumplieron con requisitos, lo que tú quieras, y se ha mantenido de apoyo de iniciativa privada. Y consiguió el boleto para el Mundial yéndole a ganar a Uruguay y ya asegurando, ya no tiene que esperar ningún resultado. Ya México está calificado, en abril es el sorteo y bueno, la meta del entrenador es ojalá estar en París y si no para los siguientes Juegos Olímpicos, pero sí que es una gran noticia. Porque hay deportes que de repente son muy practicados, muy gustados, muy seguidos en México. Pero por irregularidades administrativas y lo que ustedes quieran y manden, el que la paga es el deportista. Y eso es lo más injusto y lo más gacho que hay. Sí. Bueno, pues esos muchachos, este equipo ya consiguió su boleto para la Copa del Mundo como pudo y con mucho apoyo de gente que hizo un buen circo alrededor de ellos y es una buena historia que contar.
Bueno, pues la contamos, mi querido Francisco Javier González, y le damos seguimiento a esta historia del básquetbol mexicano. Felicidades a todos los que obtuvieron este triunfo y también a la afición mexicana que es muy fiel de su básquetbol. Así que, muy bien, querido Francisco, pues tenemos todavía mucha semana por delante en materia deportiva, así que mañana nos escuchamos.
Por supuesto que sí, Risco. Un abrazo para todos. Buen día.
Un abrazo grande. Pues ahí está Francisco Javier González. Y es lunes. Y sabemos que es lunes porque es lunes de Gaceta de la UNAM. Hoy sí me dejaron solito. Hoy me dejaron solito, mi querida Ivette, Gaby, que siempre me ayudan con el grito de la Gaceta de la UNAM. Hoy una portada, pues sí, recordando este efeméride, pues trágica, que es el inicio de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué aprendimos? Se pregunta la Gaceta en su portada. La pandemia, 3 años. Y bueno, pues sí, miles de cruces son las que ilustran esta portada de la Gaceta de la UNAM, dedicada a eso. Justamente hoy se cumplen 3 años del primer caso positivo de COVID en nuestro país. Y tiene varios reportajes. La pandemia deja varios aprendizajes a la sociedad. ¿Qué medidas puso en práctica la UNAM para enfrentar la pandemia? ¿Vacunas, las heroínas ante la catástrofe? Que sería bueno tocar base otra vez con las autoridades de salud para ver cómo va el tema de la vacunación. ¿Son necesarios todavía los refuerzos? Bueno, pues es parte de lo que hoy le dedican las páginas de la Gaceta. Necesario actualizar la estrategia de atención contra el coronavirus. También un temazo, el long COVID sigue siendo un misterio. el SARS-CoV-2 y sus secuelas emocionales también. Bueno, pues qué buen número de la Gaceta con muchísima información, 3 años del primer caso de COVID. Y también, por ahí un evento excepcional, la conjunción jupiterina con la Luna. Pudo observarse el 22 de febrero y qué fotografía nos regala también la Gaceta de la UNAM. Así que bueno, también por supuesto tiene que hablar de la invasión a Ucrania, epicentro de la agenda global en 2023. Ahorita regresando del corte vamos a hablar como todos los lunes con el doctor Mauricio Meshulam. Mucha información de este fin de semana alrededor de este tema. Así que bueno, no se olviden de revisar la Gaceta de la UNAM a través de todas sus redes y por ahí impresas si se la agarran. Bueno, pues adelante porque es de colección. Así que así amanece el día de hoy la Gaceta de la UNAM. ¿Qué aprendimos? La pandemia, 3 años después. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, que nos hablará del reporte de Chatham House a propósito del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Y al 807-18-1414.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
Si es radio.
Es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los higiénicos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es. En todos los higiénicos te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
¡Luchará!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respete la participación ciudadana,
¡Mapache!
Y en esta otra,
con sus irregularidades
en los comicios,
¡roba
urna!
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría,
protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W.
Si es radio.
SW.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Auditoría Superior de la Federación. Hueco de 77 mil millones de pesos en proyectos de la 4T.
Reforma.
Emplazan a la Corte.
Milenio.
Inegi, 12 renuncias cada hora por acoso laboral y discriminación.
Excelsior.
Piden a la Suprema Corte defender la democracia.
La Jornada.
Multitud llenó el Zócalo en rechazo a la reforma electoral.
El Financiero.
Llenan el Zócalo en defensa del INE.
El Economista.
Desacelera flujo de IED. Nearshoring por sí solo no logra atraer capitales.
Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Mechulán.
Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces, ¿me perdona la expresión?
En Así las cosas.
9 de la mañana con 41 minutos. Ya está con nosotros el doctor Mauricio Mechulam. Doctor Mechu, ¿cómo está? Buenos días.
Doctor Risco, qué gusto saludarte a ti. Gusto saludar a toda la audiencia. Se nos vinieron las notas encima, querido Risco.
No, bueno, a ver, ¿qué ocurrió desde el viernes que hablamos contigo, por supuesto, y le hemos dado seguimiento a tu libro publicado y a lo ocurrido en Ucrania y también las voces desde Rusia? Pero sí me gustaría saber, doctor Mechulam, después de este fin de semana y del año de la invasión rusa a Ucrania, si dentro de todo esto cabe todavía la diplomacia.
Es que es importantísima esa pregunta, porque justamente por eso quisimos enfocar los eventos del fin de semana a ese ángulo particular. Y bueno, pues un poco dejar un segundito de lado otras cosas que están sucediendo en el terreno, ¿no? Porque, vamos, hay una propuesta de parte de China de cese al fuego, ellos lo llaman sus 12 puntos para la paz. Y claro que hay muchas críticas al respecto de esa propuesta, porque si tú las revisas, pues utilizan un lenguaje muy vago. Todos los países deberán respetar la soberanía y la integridad territorial de los países. Ok, de acuerdo, pero ¿qué significa eso en concreto? ¿No? ¿Significa entonces que Rusia debe salirse de Ucrania o reconoce el hecho de que Rusia pues anexó determinado territorio y entonces, por lo tanto, la integridad territorial rusa incluye las áreas anexadas, como por ejemplo, pues, obviamente, la Crimea desde 2014 y otras regiones anexadas posteriormente, ¿no? No se debe fortalecer la Guerra Fría o mentalidades tipo Guerra Fría. ¿A qué se refiere concretamente? Entonces, es un lenguaje vago y tiene muchas críticas, pero creo que también hay que rescatar un par de temas importantes.
A ver.
El primero de ellos, ajá, es que Rusia dice que es una base y que puede funcionar para empezar a negociar. ¿Y qué crees? Zelensky mismo, en una conferencia larga, sí, a finales de la semana pasada, indica que no descarta el papel que China puede jugar en la solución de este conflicto, porque efectivamente, muy entre líneas, lo que vemos es que China está intentando, sí, aceptar los agravios por parte de Rusia y aceptar que Rusia no tiene toda la culpa de la situación actual, pero al mismo tiempo China le está mandando un mensaje a Rusia y le está diciendo: tienes que respetar la soberanía y la integridad de Ucrania, porque la realidad es que China no reconoce la soberanía rusa sobre Crimea aún hasta la fecha y no reconoce la soberanía rusa sobre Luhansk y Donetsk. Entonces ahí hay una apertura. Luego, fíjate, es que hay que ir hilar lo que está sucediendo. Dice Anthony Blinken: Crimea es Ucrania, que les quede a todo el mundo claro. Crimea es un territorio que Rusia invadió de Ucrania en 2014, pero, fíjate el pero, está en los ucranianos decidir qué va a suceder con eso, porque la realidad de facto es que Rusia ocupaba Crimea y Crimea funcionaba como parte de la Federación Rusa desde antes de la intervención frontal de febrero del 2022. Entonces ahí, o sea, en ese tipo de lenguajes, sumado al hecho de que de pronto vamos a ver a los saudíes también hablando con Zelensky ahora mismo, de pronto están esos caminos para la diplomacia. Ahora, no está fácil porque creo que hay una realidad que hay que afrontar. 95% de ucranianos, Risco, escucha bien esto, 95% en la última encuesta conducida en el mes de febrero por el Instituto de Kiev de Sociología, 95% consideran que ellos pueden ganar la guerra y 85%, prácticamente 9 de cada 10 ucranianos, se rehúsan a efectuar concesiones territoriales. Wow. Y esto incluye en las zonas pobladas mayoritariamente por población étnicamente rusa. Entonces, hay ahí una situación.
Sí, datos, de que, sí, del sentir de la gente, el sentir, también.
El
sí.
sentir de la gente. Ahora, ¿pero qué pasa del otro lado? Es interesantísimo también. Casi 50% de las estadounidenses, y esta es una encuesta reciente del Consejo de Chicago para Asuntos Internacionales, casi la mitad de estadounidenses dicen que ya es hora de empezar a negociar. Y si te vas a Alemania, vas a encontrar también números muy similares. De hecho, más de la mitad de alemanes dicen que no se está haciendo suficiente por negociaciones para la paz. ¿Y qué crees? Si te vas a Rusia, también tienes a más del 50% de la población diciendo que se tiene que negociar. Entonces, tienes un sentir por parte de la gente que está fuera de Ucrania, interesante tema, fuera de Ucrania, de que pues hay que hacer mayores esfuerzos para efectuar negociaciones, lo que va a implicar concesiones, pero tienes a los ucranianos diciendo: nosotros no tenemos por qué conceder nada, no tenemos por qué efectuar concesiones territoriales, somos un país invadido y nosotros estamos dispuestos a negociar cuando Rusia se salga de los territorios que han ocupado. En fin, aquí la parte que obviamente es difícil poner sobre la mesa cuando se entiende perfectamente bien el punto de vista ucraniano, pero está esta otra parte: los efectos globales son enormes.
Sí, 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 sí.
Y tenemos que considerar que mientras la guerra se siga prolongando, podemos pensar en esto que se considera, o así se denomina, un sistema policrítico. O sea, hay muchas crisis al mismo tiempo. La crisis de inflación, la crisis de la energía, la crisis alimentaria, ¿no? Las distintas crisis que están ocurriendo. Por cierto, en el plan de China, de ninguna manera sorprendente, porque ya sabemos, a China lo que le importa, lo dice, tiene que facilitarse el comercio internacional y las cadenas de suministro, porque esta es la parte que China más se queja de la guerra actual. El hecho de que tengas el comercio global, ¿no? La globalización.
Sí, paralizado. Sí, o más lento.
En jaque. Sí. En jaque, ¿no? Y tienes el tema europeo, pues, ocupando todo el tema de la seguridad y la parte de, que a China le importa es que de alguna forma tenemos que retornar a una situación más estable en lo económico. Sí.
¿Se enfrió el tema del conflicto armado, doctor? ¿Crees que se enfrió en la última semana?
No. El conflicto armado, te voy a decir lo que está pasando en el terreno.
A ver.
O sea, la quinta fase de la guerra, que consiste básicamente en nuevas ofensivas por parte de Rusia, por parte de Ucrania, ya inició. Lo que pasa es que no estamos viendo una ofensiva rusa dirigida a un punto específico, sino lo que está sucediendo es que estamos viendo una ofensiva rusa en 6 puntos diferentes. El problema que Rusia está teniendo es que le está costando mucho trabajo avanzar, por eso no estás viendo grandes notas al respecto. El conflicto está brutal a todo lo que da, pero no está pudiendo Rusia avanzar salvo milímetros. O sea, es literal lo que estoy diciendo, de verdad está avanzando muy poco. Pero sí están el combate muy fuerte, sobre todo en la zona del este ucraniano. Lo que hizo Rusia fue estirar por 6 puntos diferentes su ofensiva para dispersar a las tropas ucranianas. Es una táctica de guerra. Estamos de verdad en tiempos de guerra muy clásica, ¿me entiendes? Dispersas a las líneas defensivas de la contraparte con el propósito de encontrar un área débil y entonces poder penetrar. Lo que pasa es que no han encontrado esta zona débil. Están utilizando reclutas recientemente movilizados, recientemente entrenados, básicamente como carne de cañón en el frente. Hay muchos reportes que te están indicando cómo los mandan, incluso como señuelos, jalan a la artillería ucraniana y entonces los rusos detectan en dónde está la artillería ucraniana y entonces disparan contra la artillería ucraniana. Okay. Imagínate.
No, pues vaya, qué buen resumen también de lo que ha sucedido. Tantas notas, doctor. Entonces, importante subrayar la preocupación china por el comercio, por un comercio detenido, y eso presiona directamente también pues la cercanía que tuvo con Rusia, ya presionando de manera frontal. También, por supuesto, Crimea es negociable. Estas palabras desde Estados Unidos que llaman la atención, incluso también las palabras del ministro exterior saudí, que también juegan en este enroque diplomático. Pues qué interesante todo, por supuesto. Doctor, ¿hoy hay Instagram Live para estar al pendiente?
Exactamente, tenemos hoy un live, te agradezco mucho, en @MauricioMesh, es mi cuenta de Instagram, y voy a hablar acerca pues del libro y de lo que significó el análisis de este conflicto, sobre todo en la fase previa, todo lo que fue 2021. La fase previa no es solamente en noviembre, diciembre del 2021. La fase previa fue en marzo, abril del 2021, y por qué elegí esa fecha para arrancar este análisis, a pesar de que tenemos analizando el conflicto desde 2013, 2014 a la fecha. Entonces, vamos a platicar acerca de eso a las 6 de la tarde, y pues lo dejamos ahí en mi Instagram por si alguien no tiene tiempo, luego lo puede escuchar. Muchas gracias, Rick.
Un abrazo grande, doctor.
Un abrazo muy fuerte. Muy gracias. Fuerte.
Ahí
pronto.
Está el doctor Mauricio Meshulam. Qué manera también de cerrar este lunes. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana a las 6 de la mañana. Le mandamos un beso, abrazo y arrumaco a la maestra Barkentin, que anda en diligencias laborales. Estará regresando por acá el próximo miércoles. Por lo pronto, yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana, le repito, 6 de la mañana. Pase muy bien este lunes e inicie con todo esta semana. Bye.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. Pasado en cada madrugada.
encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme la...
Así las cosas.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W.
Si es radio,
es W.
2, 3, probando.
¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita.
Aprende cómo producir y musicalizar,
escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en wradio.com.mx. Utiliza tu tarjeta W Radio
y si eres de los clientes que más compras realice,
ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio. No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com.
Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.
Sujeto a disponibilidad.
Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy.
¿Quién está pensando en ti, Lili Ledy?
Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear.
Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, la Comiditas Lili Ledy.
Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal.
El horno mágico para hacer pasteles. ¡Ay, qué me dicen de él! La máquina de raspados.
Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor.
¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Ledy te acuerdas?
¿De qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Este sábado 25... El balón no descansa en W Radio y W Deportes. Arrancamos a las 11:30 a.m. con el derbi madrileño. Real Madrid contra el Atlético. Y tres de los cuatro grandes de la Liga MX tienen actividad. El nuevo Cruz Azul con el Tuca reciben a Juárez. 5 p.m. Chivas visita a Tigres a las 7 de la noche. Y cerramos con el América en Guadalajara para enfrentarse al Atlas en punto de las 9 de la noche. Escucha estos partidos en tu radio y estés donde estés en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones gratuitas para móviles. En W somos la voz de todo el fútbol.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.